Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
No sé por qué, güey, pero esta semana todo tiene que ver con cadáveres.
Ah, otro cadávercito. No, pues venga, ya escucharon el lunes, ahora Viernes de Muertos.
Primero de enero de 1880. Elmer McCurdy nació de una madre soltera, adolescente, Sadie McCurdy, de 17 años. Su familia entregó al bebé Elmer a su hermano George y a su esposa. O sea, tenía un hermano más grande, esta Sadie, que se llama George. Y dijeron, pues críenlo como si fuera de ustedes.
Yo no lo quiero.
Pero luego George murió de tuberculosis cuando Elmer tenía 10 años.
¿A los 10 años se murió?
Sí, o sea, este güey, el tío que en realidad le dijeron que era su papá, ajá, se murió cuando el niño tenía 10 años.
Ah, ok. Se murió el hermano.
Sí. Okay. Va, va, va. Elmer seguía vivo. Cuando era adolescente, le dijeron a Elmer la verdad. Le dijeron, oye, por cierto, la neta es que tu tía es tu madre. Y el güey como que no le gustó la noticia. Ajá. McCurdy se sintió resentido, se volvió revoltoso y rebelde.
Ok.
Comenzó a beber mucho y finalmente escapó de casa. Probó varios trabajos, fue aprendiz de fontanero con su abuelo, pero luego llegó una crisis económica y lo despidieron. Luego, en 1900, cuando tenía 20 años, su madre, también conocida como su tía, murió a causa de una rotura de una úlcera. Ajá. Y poco después, su abuelo, el fontanero, murió de una enfermedad renal.
No mames, se le mueren todos.
Todos se le mueren a este güey. Entonces dejó su ciudad natal y empezó a vagar por ahí. Conseguía trabajos de repente como plomero o como minero, pero le costaba mucho mantener un trabajo estable porque era bien borracho. Uh-huh. En 1905 fue arrestado por estar ebrio en público. Y en 1907 dijo, pues ya qué, que no me queda otra, me voy a meter al ejército. Fue asignado al Fuerte Leavenworth. McCurdy era operador de ametralladora y estaba capacitado para usar nitroglicerina con fines de demolición. Uh-huh. Estuvo ahí 3 años. Le fue bien, fue dado de baja con honores el 7 de noviembre de 1910. Ya tenía 30 años el güey. Uh-huh. Después de dejar el ejército, McCurdy y su amigo Walter Chapelrock fueron arrestados por posesión de herramientas utilizadas para robo. Uh-huh. O sea, los pararon y traían cinceles, sierras para metales, embudos para nitroglicerina y pólvora y sacos para dinero.
Ok, para robar bancos, ¿no?
Para robar bancos, sí. ¿Sí? No sé si los sacos ya también traían así el signo de dólares, uh-huh, y todo, pero fue de, oiga, ¿qué va a hacer con todo este material para robar bancos?
No, pues el que trabajo en una mina, sí, no es para robar bancos. Adiós.
McCurdy y su amigo le dijeron al juez que las herramientas no estaban destinadas a robar, sino que eran herramientas que necesitaban para trabajar con una ametralladora accionada con el pie que estaban inventando.
Ah, ok.
Ajá. Entonces, McCurdy fue declarado inocente por un jurado en enero de 1911.
Ajá. Es para tecnología de guerra.
Sí, sí, es para la guerra y aquí nos mama la guerra, ¿va? Sí, vamos, que sigue haciendo guerra.
Ah, sí, cierto, nos mama la guerra. A ver, déjenlo ir.
Mientras esperaba el juicio, conoció a un hombre llamado Walter Jarrett. Después de ser liberado, McCurdy se reunió con Jarrett y Jarrett le dio a McCurdy el apodo de Misery McCurdy. Se propusieron ser ladrones de bancos, pero no eran muy buenos para robar bancos.
No, pues no, si te topan con la herramienta antes de hacerlo, güey.
Y aparte, como que a McCurdy siempre se le pasaba la mano con la nitroglicerina cuando quería hacer explotar la caja fuerte.
Ajá, y mataba toda la cuadra. Ay, otra vez ya se me quemó el dinero.
De hecho, sí, güey. No mames. En marzo de 1911, McCurdy y tres hombres decidieron robar el tren Iron Mountain, Missouri Pacific. Detuvieron el tren con éxito, localizaron la caja fuerte. McCurdy puso nitroglicerina en la puerta de la caja fuerte para abrirla, pero usó demasiada. La caja fuerte quedó destruida en la explosión, al igual que la mayor parte del dinero.
Estúpido.
McCurdy y sus socios lograron recaudar $450 en monedas de plata, la mayoría de las cuales están derretidas y pegadas al marco de la caja fuerte.
Puta.
El güey hasta me le puso tanto que derritió la plata.
Hasta
güey.
Derritió la plata, fíjate. No.
En septiembre de 1911, McCurdy y dos hombres robaron el Citizens Bank en Chautauqua, Kansas. Pasaron 2 horas rompiendo el muro del banco con un martillo, con un marro o algo. McCurdy puso una carga de nitroglicerina en la bóveda. La explosión voló la puerta de la bóveda a través del banco. O sea, la aventó así por todo el banco. Ajá. Destruyó toda la parte dentro del banco.
De Looney Tunes, sí, esa madre, güey. No,
y pero afortunadamente no dañó la caja fuerte dentro de la bóveda. Luego McCurdy intentó abrir la puerta de la caja fuerte con nitroglicerina, pero la carga no se encendió. Entonces, el güey que estaba vigilando todo el asunto, el halcón que tenía ahí afuera, se asustó y salió corriendo. Y McCurdy y sus cómplices tuvieron que conformarse con robar $150 en monedas que estaban afuera de la caja fuerte y se fueron.
Fíjate por qué se cebó. Ya explota y se muere. Fin.
Más tarde esa noche, los hombres tomaron un tren que los llevó a la frontera de Kansas. Se separaron y McCurdy se dirigió al rancho de un amigo, Charlie Rivard, en Oklahoma. Ahí se quedó viviendo en un cobertizo de heno durante las siguientes semanas y nomás poniéndose pedo. Era todo lo que hacía. Estar ahí entre pasto, heno y alfalfa y pistear. El 4 de octubre de 1911, en Oklahoma, McCurdy y dos hombres planearon robar un tren después de enterarse que llevaba $400,000 en efectivo destinados al pago de regalías a la nación Osage. Entonces, se iban a robar el dinero que le iba a dar el gobierno a los nativos por haberles robado la tierra.
Ok.
Pero ahí, ladrón que roba ladrón.
Ladrón que roba ladrón.
Pero los hombres se equivocaron y detuvieron un tren de pasajeros.
Puta.
Y solo lograron recaudar $46. Ajá. 2 garrafas de whisky, 1 revólver, 1 abrigo y el reloj del conductor del tren.
Ok. Que en aquel tiempo igual y era algo, ¿no?
Pues sí,
$46.
McCurdy quedó decepcionado por el botín y regresó al rancho de Rivard el 6 de octubre y se empezó a pistear las garrafas de whisky que se robó. En ese momento también estaba enfermo de tuberculosis, tenía un caso leve de neumonía y triquinosis. Se quedó despierto bebiendo con algunos de los peones del rancho antes de irse a dormir en el pajar a la mañana siguiente. En las primeras horas de la mañana del 7 de octubre, un grupo de 3 sheriffs siguieron a McCurdy hasta el cobertizo. Lograron encontrar su rastro con unos perros.
Ajá, con pinche tosidas de sangre. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí.
Huele a sangre y nitroglicerina, es para allá.
Sí.
Rodearon el cobertizo y esperaron a que amaneciera. El sheriff Von Fenton después recordó, cito, todo comenzó alrededor de las 7 en punto. Estábamos esperando que saliera cuando me dispararon el primer tiro. No me alcanzó, pero luego dirigió su atención a mi hermano, Stringer Fenton. Le disparó 3 veces a Stringer. Y luego dirigió su atención a Dick Wallace. Siguió disparándonos a todos durante aproximadamente 1 hora. Respondimos cada que pudimos, pero no sabemos quién lo mató. O sea, le estaban dando balazos y de repente dejó de disparar y uno de los balazos lo había matado.
O sea, ese güey le estaba disparando a todos y luego todos a él. Ajá. Y de repente ya no contestó. Dijo, ya lo matamos, ¿no?
Sí,
ya.
Pero no supieron cuál tiro lo mató. Ajá. Dicen que en el camino encontraron una de las jarras de whisky que fueron tomadas del tren. Estaba casi vacía y que este güey seguía borracho desde que llegó, güey.
Borrachos Life Matter. ¿Quién fue?
McCurdy murió por una única herida de bala en el pecho. Tenía 31 años. Nadie reclamó el cuerpo de Elmer porque no tenía familia. No tenía amigos que se preocuparan lo suficiente para darle un entierro ni nada. Así que Joseph Johnson, director de una funeraria, tomó el cadáver y lo conservó con una enorme cantidad de líquido de embalsamamiento mezclado con arsénico. Y esto lo convirtió en una momia. Ajá. Johnson se cogió, ¿no es cierto?
Tenemos otra Santa Evita.
No, Johnson estaba tan orgulloso de su trabajo que puso a Elmer de pie justo en su funeraria y le cobraba a las personas 5 centavos por venir a verlo. Le ponían el pago directo en la boca al cadáver. Ajá. Sí, ajá. Mira, tienes que pagar 5 centavos, pónselos ahí en la boca al muertito.
Ok.
El empresario funerario lo llamaba el bandido que no se rendía. Ajá. En un momento, los hijos de Johnson incluso le pusieron patines y lo hicieron
patinar.
O sea, le pusieron patines al cadáver. Ajá. Y luego lo empujaban para que persiguiera a los niños de la cuadra, güey.
No mames. Échale 5 monedas y persigue a los niños.
Finalmente, un hombre que dijo que era el hermano perdido de Elmer se presentó en la funeraria indignado y exigió el cuerpo de su hermano para poder darle un entierro digno y preservar su dignidad, ahora ya ultrajada. Uh-huh. Se llevó a Elmer.
Pero sí era hermano, ¿verdad?
Elmer no tenía hermanos.
Ajá, no tenía.
No. 2 semanas después, Elmer apareció como la atracción principal de un carnaval en el oeste de Texas.
¡Ah, hijo de puta! Dijo que es que tú lo estás haciendo, es mi familia y yo quiero hacerlo.
Sí. Ajá. Luego Elmer se fue de gira por todo el país como atracción en un carnaval conocido como The Great Patterson Show. Ajá. A menudo se le mostraba como el bandido que no se rendía o el famoso forajido de Oklahoma. Ajá. Uh-huh. Elmer recorría los circuitos de espectáculos y carnavales. Así en las ferias, estaba ahí junto con las señoras barbonas y los cerdos de 5 patas y las serpientes de 2 cabezas. Y el Lobster Boy, no sé si andaba por ahí también. Pero
yo creo que sí. Incluso muerto, sigue robando. Vayan sacando sus carteras todas, por favor.
Y aunque fue sometido a una serie de injusticias durante la gira, pues seguía ahí andando. Una vez un güey le arrancó el brazo. Nomás así porque vio a la momia y luego arrancó el brazo y de broma empezó a perseguir a su secretaria por la vecina con el brazo. Uno de los de okay. los dueños del carnaval.
Sí.
Elmer estaba logrando una especie de inmortalidad. El güey pasó a la historia gracias a esto como un gran ladrón de trenes y un gran vaquero y forajido cuando el güey ni siquiera podía hacer bien los pinches trabajos de...
¿Y luego que ya siguió siendo el hombre piñata o se le devolvieron el brazo?
Pues lo volvieron a pegar, güey. Uh-huh. Y el güey nunca había volado una caja fuerte con éxito en su vida. Pero su cuerpo duro y arrugado fue colocado junto a la exhibición de Billy the Kid. Ajá. Ya, según ellos, está en el mismo nivel.
No, sí, ya está ya codeándose con
famosos. Con los grandes, claro. Su paso por las ferias se prolongó durante años, hasta finales de los años 60. Ajá. Para ese entonces, Elmer había pasado de mano en mano. Su valor disminuía cada vez que los carnavales itinerantes de...
Pues, ¿de freaks fue como 50 años?
Sí, güey, se lo pasó de gira, chingo. Ajá. Andaba... Pues ahí dando shows como
así. Un cadáver patinando.
Simón, como saludo a Luis de Alba.
Ok.
Es que, o sea, ves al señor y la neta lo respeto un chingo ya y todo, pero ya, sí se ve como que, o sea.
Ya no, un pirruris muy demacrado.
Sí, güey. O sea, ya se ve, ya déjenlo descansar, güey. Le va a pasar lo que a Polo Polo.
Sí.
O sea, sí, el Sam es el que me ha platicado que ahí ha hecho shows con él. Bueno, hace unos años hizo shows con Luis de Alba. Ajá. Y que durante todo, antes del show y todo, el señor estaba más como dormido. O sea, como que nomás tenía energía para dar el show y ya, güey.
Y ya, muerto.
Sí, man. Entonces, finalmente, pues sí, o sea, ya como que la gente no le pone tanta atención a los freak shows o a los carnavales o a las ferias.
Empezaron a pasar de moda.
Sí, empezaron a pasar de moda. Y uno de sus nuevos dueños le hizo un agujero en la nuca. Para colgarlo, sí, en una casa embrujada.
Ah, ok, yo pensé que para depositar el dinero. Deposítelo en el cerebro como marranito.
Sí, o sea, dicen que le perforaron acá atrás y que salió así como un líquido viscoso amarillento. Y luego lo colgaron así de algo para estar en una casa embrujada. Era como un mecanismo que lo hacía moverse cuando pasaban los niños. Uh-huh. Entonces antes eran patines, ahora está ahí colgadillo.
Ahora estaba colgadillo.
Y a le pusieron el nombre de el hombre de los 1000 años.
Pues nomás lo usaban un mes al año, ¿no?
Pues yo creo.
Para Halloween.
Ajá. Y luego de ahí se lo llevaron a un museo del crimen en Los Ángeles. En 1928, el cadáver había sido parte del espectáculo oficial que acompañó a la Transamerican Foot Race que se corrió desde Los Ángeles a Nueva York, la cual pueden escuchar en el episodio 189 de El Dollop. En 1933 fue adquirido durante un tiempo, perdón, por el director Dwayne Esper para promocionar su película Narcotic. Entonces, era una película que tenía que ver con drogas. Ajá. Y este güey compró el cadáver y lo ponía en las salas de cine cuando estrenaban la película. Y decían, ah, miren, este es el cuerpo de un adicto.
Si te drogas, vas a terminar así, güey.
Según Esper, se había suicidado mientras estaba rodeado por la policía después de haber robado una farmacia para poder mantener su hábito de drogas. Ajá. Ahora, cuando este propietario de Elmer murió en 1949, Elmer fue almacenado en un lugar en Los Ángeles. Y en 1964... Elmer fue prestado al cineasta David Friedman. Hizo una aparición en la película She Freak de Friedman del 67. Y en el 68 fue vendido junto con figuras de cera por $10,000 a Spoonie Singh, el propietario del Museo de Cera de Hollywood.
Estuviera bien cagado que el güey que se le murió, el dueño que se murió, que ahora otro dueño agarre los 12. Ahora bésense cadáveres.
Singh había comprado las figuras de cera para dos hombres canadienses que las exhibieron en una exposición en el Monte Rushmore. Mientras estuvo ahí, Elmer sufrió daños por una tormenta de viento. El viento frío le voló las puntas de las orejas, junto con los dedos de las manos y los pies. Los hombres finalmente devolvieron a McCurdy a Singh, quien dijo que ya este cadáver estaba muy espantoso y ya no parecía lo suficientemente realista como para tener una exhibición.
Vamos a necesitar otro McCurdy.
Luego Singh vendió a Elmer a Ed Lirsch, que era propietario de The Pike, el parque de diversiones en Long Beach, que ahí fue donde lo colgaron. Ajá. Para estar en primero fue una casa embrujada.
Pues una atracción de.
Y luego ya fue una madre que se llamaba Laugh in the Dark, que era una casa de risa. Ajá. Ahí en The Pike, que había como payasos y cosas y un cadáver y colgadillo. Ahí duró 4 años. El 8 de diciembre de 1976.
Oye, este cabrón trabajó más muerto que vivo. Pinche huevón.
La neta, sí, güey. Sí, tuvo una carrera muy larga ya después de muerto. El 8 de diciembre de 1976, el equipo de producción del programa de televisión de The Six Million Dollar Man estaba filmando escenas para un episodio llamado Carnival of Spies en el lugar este de The Pike. Ajá. Era carnaval de espías en un parque de diversiones. Durante el rodaje, un hombre de utilería fue a mover lo que pensaba que era un maniquí de papel maché que estaba colgando. Lo agarraron, jalaron hacia abajo y le arrancaron el brazo.
¡Oh!
Se empezaron a reír, así como que, no mames, desmadraste el pinche cadáver, el mono cadáver, este de papel maché. Ajá. Y luego vieron el brazo y se dieron cuenta que había un hueso ahí adentro.
Ah, chinga.
O sea, qué realista, güey, no mames. Y le hablaron a la policía. Porque se dieron cuenta que el ahorcado era un cadáver momificado real, porque estaba ahí colgadillo. Ajá. Parece que estaba ahorcado. Y llamaron a la policía, quienes llamaron a los paramédicos, pero pues ya tenían, era una momia, güey. Entonces los policías así como que haciéndose los chistositos, le dijeron a los paramédicos, oigan, vengan, tenemos un caso de deshidratación severa. Llegaron los paramédicos y todos empezaron a cagar de risa. Así, no mames, sí está bien seco este güey.
No ha tomado agua en 50 años.
Le dio la pálida. Ahora, todo este asunto, pues hizo que se volviera como que un caso gracioso, ¿no? Así de como que a la gente se le olvidó de que, güey, este es un cadáver de un hombre que sí vivió hace mucho tiempo.
Ya pasó tanto tiempo que ya está cagado.
La oficina del forense del condado de Los Ángeles intentó precisar exactamente quién era este hombre. El doctor Joseph Choi realizó una autopsia y determinó que el cuerpo era de un varón humano que había muerto por una herida de bala en el pecho a principios de siglo. También encontraron en la boca una moneda corroída, fechada de 1924, y varios talones de boletos a un museo de cera y al museo del crimen. Uh-huh. Entonces tenía así como el historial de
todo. Ni lo lavaron ni nada. Güey.
Sí, o sea, nomás así. Ah, mira, me trae aquí la moneda de cuando cobraron 5 centavos. Y mira, el boleto de cuando estaba en este museo. Aquí
tiene toda su historia laboral como cadáver.
El cuerpo estaba completamente petrificado, cubierto de cera y capas de pintura con fósforo. Pesaba 22 kilos y medía 1.60. Todavía se le veía algo de pelo en los costados y la parte posterior de la cabeza. Le faltaban las orejas y algunos dedos de las manos y los pies. El examen también reveló incisiones de su autopsia y su embalsamamiento originales. Las pruebas en el tejido mostraron la presencia de arsénico y fue cuando se dieron cuenta, pues esto lo usaban hace un chingo de años. Entonces más o menos pudieron adivinar la fecha. No dijeron, este pedo se usaba hasta finales de los 20.
Y de la gente que iba al museo, déjame, me llevo este dedo, güey, para el recuerdo.
Fui a un museo y nomás me trajeron este pinche dedo. Se encontraron señales de tuberculosis y cicatrices. Se encontró el casquillo la funda de la bala, perdón. Y se determinó que este era un tipo de bala que se dejó de usar en 1940. Pues se empezó a usar en 1905. Y luego los investigadores se comunicaron con el hijo del propietario del Museo del Crimen. Y les dijo que este güey era Elmer McCurdy. Y la noticia ya se volvió pues, viral, ¿no? Acá de que todos los periódicos, noticieros, todo el mundo está hablando sobre este cadáver que creían que era un mono de papel maché en un parque de diversiones. Ajá. Las funerarias llamaron y ofrecieron enterrarlo gratis, pero el forense de Los Ángeles decidió esperar para ver si algún familiar se acercaba a reclamar el cuerpo.
O sea, no, a ver dónde puede trabajar de aquí en adelante.
Este Fred Olds, que representaba a unas personas de Oklahoma, del parte del Indian Territory Posse of Oklahoma Westerns, dijo, güey, si no llega la familia a reclamarlo, pues nomás entiérralo en Oklahoma, güey, pues ahí era.
Si no llega la familia, ponlo ahí con la Pascualita en Chihuahua, güey.
Pero no se lo prestan en una cervecería porque no los va a regresar. Sí. Les van a dar otra. Ahí el 22 de abril de 1977... se llevó a cabo una procesión fúnebre para transportar a Elmer McCurdy a la sección Boot Hill del cementerio Summit View en Oklahoma, en el condado de Guthrie. Se llevó a cabo un servicio junto a la tumba al que asistieron aproximadamente 300 personas. Después de esto, McCurdy fue enterrado junto a otro forajido llamado Bill Doolin, porque resultó que pues sus cadáveres pasaron tiempo juntos de gira.
Ah, cabrón, no mames.
Es que era muy común, güey, después de que todo este desmadre el viejo este, que si mataban a un ladrón o algo, o traían sus restos ahí por, o sea, de gira, o la momia o completo al mono, y te pagaban, o sea, te cobraban 5 centavos por ir a ver al bandido de tal lugar. Órale. Estos güeyes anduvieron de gira juntos en un carnaval.
Y terminaron. Y no se conocieron en vida.
No se conocieron en vida, güey.
Qué cagado.
Wey. Y ya después, sí. Ya terminaron juntitos en el mismo cementerio. La lápida de Elmer McCurdy dice, cito, Elmer McCurdy disparado por el sheriff's posse en Osage Hills el 7 de octubre de 1911. Regresó a Guthrie, Oklahoma, desde el condado de Los Ángeles, California, para el entierro el 22 de abril de 1977, güey.
Aquí ya hace un pendejo.
Duró 66 años, güey, la momia de gira. Damn. Y en diferentes lugares.
Sí.
Y para garantizar que nadie se robara el cuerpo de McCurdy, le echaron medio metro de hormigón al ataúd encima. Ajá. Ya estaba cubierto, ya no se va a salir.
No iba a llegar ahí un pinche doctor loco a cogérselo.
Y pues esa es la historia del cadáver de Elmer McCurdy. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 69 de The Dollop, Very Dead Elmer McCurdy. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a trabajar 66 años después de morir, güey.
Qué chinga.
Pues es que hay que pagar las deudas.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro